Estamos junto a Albina Keppel retomando la lectura del texto sagrado Yoga Vasista, el título que nos había quedado por desarrollar, aunque si bien ya lo hemos tratado, Albina, en círculos anteriores en este texto sagrado, sin duda lo debe estar ampliando: el poder de la mente.
Exactamente. Y vamos a empezar, a comenzar con un tema que se las trae. Porque si bien hemos visto anteriormente, ya no es cierto, temas sobre la mente, en este es el tiempo el que habla sobre la mente. Y eso es lo interesante. Así que veamos lo que el tiempo nos tiene para decir. Así que comenzamos.
Albina, justo estaba, me gusta escuchar todos los programas de Yoga Vasista en audiolibro. Y estaba escuchando, fue creo que el programa 6 o 7, que el texto sagrado habla sobre la alegoría de las metáforas y parábolas. Y es bueno recordar que en este texto sagrado se usan muchas parábolas, alegorías, metáforas para hacernos comprender. Como ahora vos estás diciendo, el tiempo le habla,
claro,
¿no?
Y ahí está la cosa, que hay muchos hermanitos que no lo comprenden cuando comienzan a leer, porque hay que interpretar esas alegorías y metáforas. Si uno lo toma literal, no le va a encontrar mucha explicación. Pero realmente es para que podamos comprender, para que nuestra mente pueda comprender. Lo mismo que Jesús, que hablaba en parábolas.
Claro.
Que es la única forma que en un principio nosotros podemos llegar a comprender lo que se quiere decir o lo que un gran maestro nos quiere decir.
Claro, porque el Vasista decía, el que no lo ha experienciado, no hay forma de hacerlo entender sino a través de metáforas, parábolas, narraciones ilustrativas, ¿no?
Y aún así, también recalca que las palabras son insuficientes.
Claro.
Porque no hay palabras para explicar algo que es la verdad misma.
Claro.
No hay palabras.
Entonces, bueno, ahora el tiempo es el que va a estar hablando.
Exacto. Así que veamos lo que nos tiene que decir el tiempo. Poder de la mente. El tiempo le respondió: ahora has hablado bien, honrado sabio. Verdaderamente el cuerpo solo es mente. Como el alfarero fabrica sus vasijas, la mente crea el cuerpo con su mero pensamiento. Luego crea nuevos cuerpos y lleva a la destrucción a los que existen. Y todo esto lo hace con su mera voluntad. De este modo produce la ilusión de un cuerpo en ella misma. Pero el hombre ignorante, dotado de una visión física grosera, ve el cuerpo físico como algo diferente e independiente de la mente. Los tres mundos de la vigilia, el sueño onírico y el sueño profundo, no son otra cosa que la expresión de las facultades de la mente, que no puede considerarse real ni irreal. La mente condicionada por la percepción de la diversidad objetiva solo ve esta diversidad objetiva. La mente misma se ve involucrada en esta ilusión objetiva, manteniendo incontables ideas sobre ella misma, como ser feliz o desgraciado, estar sano o enfermo, cuerdo o loco. Cuando se comprende que todo esto es solo una falsa creación de la mente, la paz suprema brota en nuestra conciencia. Y en este momento la mente solo piensa, yo soy el que soy. Y hay una llamada que la voy a leer, porque como cristianos que somos, tiene que ver, ¿no? O judíos cristianos. Uh-huh. Esta frase, que coincide con la famosa afirmación de Jehová en el Sinaí, es muy repetida por el Bhagavan Maharshi, que la define siempre como la mejor definición del Atma que existe en la literatura religiosa occidental. Y aquí voy a hacer una pausa para recordar que en un momento dado Moisés, allí solo, ¿no es cierto?, con el contacto de este ser que se le presenta, le pregunta quién es. Y la respuesta fue, yo soy el que soy. Diles así, que soy el que soy. O sea, Jehová o Yahvé. ¿Qué significa eso? La mente es como un vasto océano lleno de incontables criaturas, en cuya superficie suben y bajan olas de diferentes tamaños. La pequeña ola piensa que es pequeña, la grande piensa que es grande. La que es deshecha por el viento piensa que ha sido destruida. Una piensa que es caliente y otra que es fría. Pero todas las olas no son más que agua del océano. Lo cierto es que no hay ninguna ola, solo el océano existe. Pero también es verdad que hay olas, aunque no son algo independiente del océano. Aquí también vamos a hacer una pausa porque es lo que nos viene diciendo, ¿no es cierto?, que todo está dentro de Brahman, todos estamos y todos somos Brahman. Uh-huh. Pero nos creemos como las olas, ¿no? O muy pequeños, o muy grandes, o muy destruidos, que es la misma mente la que nos hace pensar. Y ya vamos a ver cómo esta misma mente tiene que hacernos discernir para llegar a saber que no somos olas, sino el mismo océano. Entonces continúo, ¿no? Del mismo modo, lo único que existe es el absoluto Brahman, puesto que es omnipotente. La expresión natural de su poder infinito se manifiesta como la infinita diversidad del universo. La diversidad no tiene existencia real excepto en nuestra propia imaginación. Establecido en la verdad, debes pensar, todo esto es el Brahman absoluto. Arroja fuera de ti el resto de las ideas, no sirven para nada. Como las olas no son diferentes del océano, las cosas no son distintas de Brahman. Del mismo modo que el gran árbol permanece potencialmente oculto en la semilla, el universo entero existe para siempre en Brahman. Como el multicolor arco iris solo es producido por la luz del sol, toda esta diversidad objetiva solo se ve en Brahman y por Brahman, es decir, por la conciencia y en la conciencia. Igual que la inerte tela de araña ha sido segregada por una araña viva y sentiente, este inconsciente mundo objetivo ha brotado de la conciencia infinita. Del mismo modo que el gusano de seda teje su capullo para envolverse a sí mismo y quedar sujeto en su interior, El ser infinito imagina este universo para caer preso en sus redes. Igual que el elefante podría romper sin esfuerzo alguno el lazo que lo ata al poste. El ser puede liberarse a sí mismo de la imaginaria esclavitud casi sin esfuerzo. Porque el ser solo es lo que cree que es. Para el Señor no hay esclavitud ni liberación. No sé cómo se han producido estas ideas de esclavitud y de liberación. Lo único que se ve es el ser infinito. Pero lo eterno queda velado por lo transitorio. Y esta es precisamente la gran maravilla que llamamos Maya. Aquí cuando dice, ¿no es cierto?, la gran maravilla que llamamos Maya, es por el poder que tiene Maya para confundirnos, ¿no?
La ilusión.
La ilusión, exactamente. Y ese poder se lo damos nosotros, con nuestra mente. Si no, no tendría tal poder ni sería tal maravilla, ¿no es cierto?
Y que el conjunto de las unidades de mentes, o sea, todos los jiva tienen una mente propia que entrelazada forman todo este karma y este sansara y todo este enredo de situaciones que no es más que la suma de un montón de mentes individuales.
Sí, aparte, si nosotros tenemos en cuenta que estamos dentro del sueño de Brahma, también estamos dentro de nuestros propios sueños que hemos creado y a la vez dentro del sueño de todos los jivas. O sea que liberarse es un esfuerzo porque uno tiene que ir despertando y de distintas maneras. Si bien uno puede pensar que el despertar es despertar, pero en ese despertar uno tiene que ir comprendiendo cómo son las cosas de esta maya en la que estamos inmersos. En el momento en que una mente se manifiesta en la conciencia infinita, surge la noción de diversidad y comienzan a existir los objetos. A causa de ello, en el universo parece que existen diferentes deidades e innumerables especies creadas, unas de larga vida y otras efímeras, unas pequeñas y otras grandes, unas felices y otras desgraciadas. Pero todos estos seres vivos solo son ideas de la conciencia infinita. Unos se creen ignorantes y están esclavizados. Otros se creen libres de esta ignorancia y son liberados. Los dioses, los demonios y los seres vivos no son diferentes de este océano cósmico de conciencia que se conoce como Brahman. Esa es la verdad. Todo lo demás es falso. Esos seres alimentan la falsa idea de ser limitados y asumiendo estos pensamientos impuros se hunden en la desesperación. Aunque residen eternamente en la conciencia cósmica, mientras se creen separados de Brahman, permanecen en el engaño. Aunque siempre son puros, superponen la impureza sobre ellos mismos. Y esa es la semilla de sus acciones y de sus inevitables consecuencias. Felicidad y desgracia, ignorancia e iluminación.
La frase que dice acá, mientras se creen separados de Brahman, permanecen en el engaño.
Sí, justamente, porque estar en el engaño es creerse que no somos Brahman, que no estamos en Brahman, que tenemos que llegar a algún lado y en realidad todo está aquí y ahora.
O creernos criaturas de Brahman, o sea que Brahman nos creó.
Claro.
Y en realidad es Brahman se manifestó.
Exacto.
En todo esto. Y ahí está la gran, gran clave para entender. Los Vedas dicen, Dios no creó el universo. El universo es una manifestación de Dios.
Que no es lo mismo.
Que
no es lo mismo. Acá cuando dicen, ¿no es cierto?, que los dioses, los demonios, los seres vivos, no son diferentes. Podría haber, ¿no es cierto?, personas que digan como los demonios. ¿Te das cuenta? Porque nosotros fuimos creados con una concepción de cielo y de infierno. Y se supone que en el infierno, ¿no es cierto?, están los demonios y van a parar los que no tuvieron una vida, digamos, pura eternamente. Si existiera el infierno,
eterno,
Dios no sería
claro.
Omnipresente.
Eso, claro.
¿Te das cuenta? Sí. Entonces, si Dios o Brahman, como lo estamos acá, ¿no es cierto?, definiendo en este caso, son eternos y lo permean todos.
Y es lo único,
el infierno no puede existir.
Como eterno.
Como eterno.
Como ilusión sí existe.
Como ilusión y encima en la mente también.
Claro.
Porque cuando dice acá los demonios, en realidad es porque no conocen todavía su verdadera esencia.
Claro.
Entonces el hombre va a actuar, sus acciones van a ser demoníacas.
Uh-huh.
O santas. ¿No es cierto?
Sí, sí. El texto en anteriores temas nos aclara que el infierno y el cielo existen, pero dentro de la ilusión y nuestro engaño.
Exacto. Y son estados en la cual, cuando estamos, como jivas, ¿no es cierto?, individualizados,
claro,
vamos a experimentar, digamos, ese cielo o ese infierno en nosotros mismos. Y en realidad todo está en la mente.
Por eso, ni el cielo ni el infierno son eternos.
No, porque está en la mente tampoco es eterna.
Porque, claro, no existen.
No existen.
Lo único eterno es la conciencia, es Dios.
Exacto.
Es Brahman, ¿no?, como lo nombra el texto.
Brahman, como lo nombran acá. O sea, eso tiene que quedar, pero grabado.
Aunque sea mentalmente, yo mentalmente lo tengo muy claro.
Ah, no, claro. Es que todo empieza mentalmente. Cuando nosotros empezamos a usar el discernimiento, como después lo vamos a ver, ¿no es cierto?, el buddhi, el intelecto. Después de todo ese proceso lo vamos a llegar a experienciar, pero es un proceso y es un esfuerzo también. O sea que algunos lo van a experienciar antes y otros después, porque depende del esfuerzo de cada uno.
Claro. Por eso a mí me hace ruido, digamos, por decir algo, cuando creyentes nombran a Dios en forma externa, ¿no es cierto?, con el nombre y la forma que quieran, porque uno, al nombrar a Dios y adorarlo y hacerle ritos y como algo externo a uno, está cayendo y recayendo en este engaño. Si la misma conciencia encarnada, sea en Rama, en Krishna, en Jesús, en Sai Baba, en quien sea, nos dice que solo hay uno y que no somos creaciones de él, sino que somos manifestaciones del mismo en forma inconsciente, ¿por qué seguimos tropezándonos en la misma piedra y viendo a algo externo con forma y nombre como Dios y nosotros como criaturas de él?
¿Sabes por qué? Porque también, como judeos cristianos que somos, olvidamos que cuando Dios, démosle la palabra a Dios, que uh-huh. da la, ¿no es cierto?, la Biblia en el Génesis, dice que nos crea imagen y semejanza. ¿Por qué olvidamos eso? Somos imagen y semejanza de Dios. Si somos imagen y semejanza de Dios, somos Dios mismo. No hay diferencia. es como que la diferencia la mente la fue creando cuando quedó prendada, ¿no es cierto?, de todo lo que brinda Maya, que es una felicidad efímera, pero que creemos que va a durar.
Y también lo que no comprendo, porque también me hago un autoanálisis, es que Dios lo permite porque son pasos, ¿no?, para llegar a entender su plan. Dios permite que adoremos y creamos en un Dios externo para que no, pero son pasos, ¿no?
Y lo dice Sai Baba también cuando él dice que la meditación, el servicio, los nombres de Dios, todo son herramientas para, o pasos, como dijiste vos, para llegar a comprender esta unidad.
Y la meditación en la luz que Baba nos enseña tiene tres pasos. Yo estoy en la luz está en mí, yo soy la luz.
Exactamente. Y son pasos, y cuando se dicen pasos, son procesos. ¿Te das cuenta? Porque para llegar a decir yo soy la luz, uno tiene que llegar a experienciarlo. Y primero uno lo hace mentalmente, como vos dijiste hace un rato, ¿no es cierto? Uno utiliza la mente para llegar, porque la mente se puede utilizar, y lo dice Sai Baba, para liberarnos o para esclavizarnos.
Bueno, el tema que están leyendo es poder de la mente, ¿no?
Claro, por eso hago hincapié en la mente. Tenemos que utilizar la mente para liberarnos, hasta que llegue un momento en que la mente desaparece, porque ya no tiene razón de ser cuando uno llega a experienciar la verdad o a Brahman.
Ahí se funde.
Ahí se funde. ¿Te das cuenta? No es cuestión de matar la mente y de tratar de darle para hacerla desaparecer. No, es fácil. El proceso es fácil. Utilicemos la mente para liberarnos. Ya está. Bueno, yo digo es fácil, no es tan fácil, pero
en la teoría
que saberlo, en la sí. Tenemos que saberlo para comenzar. Seguimos entonces. Algunos de estos seres son puros, como Vishnu y Shiva. Otros están ligeramente manchados, como los dioses y los hombres. Y otros viven en una pesada ilusión, como los árboles y las plantas. Unos están ciegos de ignorancia, como los gusanos. Otros merodean lejos de la sabiduría, mientras que unos pocos han alcanzado la iluminación, como Brahma, Vishnu y Shiva. Acá voy a decir algo que a mí me parece, que puedo estar errada. Porque dice, algunos seres son puros como Vishnu y Shiva. No lo nombra Brahma, porque Brahma es el creador.
Perdón, pero lo nombra Brahma. Ah, sí, al principio.
Al principio.
Ah, bien, bien.
Porque Brahma es la creación misma. Y Vishnu y Shiva cumplen una función dentro de esa creación. ¿No es cierto? Tenemos a Vishnu, para decirlo de una manera rápida, que es el preservador de todo lo creado, y Shiva es el que transforma, digamos, todo lo creado. En realidad los tres han alcanzado la iluminación, pero no se van a liberar porque están dentro de esta malla hasta que no llegue la disolución. Porque están cumpliendo una función, no en el sentido nuestro, que tenemos que llegar a esa iluminación para luego liberarnos. Ellos ya están liberados.
Claro.
Iluminados. Porque a mí esto me ha llevado mucho, porque voy a decir algo, y también para que comprendan los demás, porque llegué a comprenderlo, que Vasista no tiene una sola palabra de más. Y si dice iluminación, y no liberación, es para que lo pensemos. ¿Te das cuenta? Una vez que uno lo ha reflexionado, parece sencillo.
Comparto tu idea. Son aspectos de Dios, conscientes de Dios, pero que siguen cumpliendo un rol.
Exactamente.
Necesarios, sí, en este juego divino, ¿no?
Exactamente. Son necesarios.
Así como fueron y son necesarias encarnaciones de aspectos conscientes de Dios, como Sai.
Claro, porque Vishnu y Shiva toman una forma humana para hacernos crecer y develar ese misterio, porque somos muy lentos. Entonces, cuando ven que somos, que hay demasiada lentitud, digamos,
claro,
en ese crecimiento espiritual,
aspectos conscientes de Dios nos ayudan, encarnándose.
No nos dejan solos, digamos, en este camino y decir, bueno, ilumínense como puedan y cuando puedan.
Claro.
Porque si nosotros no tenemos el conocimiento, tampoco podemos iluminarnos.
Sí.
Y todos tienen esa posibilidad. Aún los que hoy consideramos seres depravados, ¿no es cierto?, o malos según nuestro concepto mental, también van a llegar. Aunque todo es movido por la rueda de la ilusión, cuando uno camina hacia la sabiduría se redime instantáneamente. Ni los que están firmemente arraigados en la ilusión como los árboles, ni los que han destruido completamente su ilusión como los iluminados, necesitan practicar la investigación que recomiendan las escrituras. Estas han sido escritas por los iluminados para dirigir a los que han despertado del sueño de la ignorancia y de su torpeza natural, pero todavía no han alcanzado la emancipación final. Solo la mente experimenta placer y dolor en este mundo, no el cuerpo material, que no es más que un fruto de la fantasía de la mente, porque el cuerpo físico no existe con independencia de la mente. Para comprender este párrafo y que me llevó a mí comprenderlo, Horacio, voy a dar el ejemplo de mi tía, la que tiene Alzheimer, que la visito regularmente todas las semanas. Ella no siente ni frío, ni calor, ni hambre, ni sed, nada, porque su mente está desconectada del cuerpo. Para mí, mi tía es, y lo he dicho varias veces, Horacio, es un libro abierto de cómo funciona la mente. Vos le preguntás a ella si le duele algo y no le duele nada. Siempre está bien. ¿Por qué? Porque al estar la mente desconectada del cuerpo, el cuerpo no siente. ¿Cuándo siente el cuerpo? Cuando la mente le da manija, como decimos nosotros. ¿Te das cuenta? Ahí el cuerpo empieza a sentir todas las dolencias o las desgracias o felicidades. Yo lo comprendí de esa manera. Seguimos. Tu hijo solo experienció lo que deseaba en su propia mente. Yo no soy responsable de ello. Todos los seres de este mundo realizan aquellas acciones que surgen del depósito de sus propios vasanas. Ningún ser sobrehumano ni ningún dios es el causante de su dolor ni de su alegría. Nadie sino ellos mismos es responsable de sus acciones. Ven, vamos a ver a tu hijo a dónde sigue haciendo penitencia, después de disfrutar transitoriamente los placeres celestiales. Al decir esto, el tiempo, Kala, tomó a Bhrigu y se lo llevó lejos de allí. Mientras tanto, el sabio Vasista advirtió que el octavo día estaba llegando a su fin y levantó la reunión como en jornadas anteriores. Al día siguiente continuó. Como te venía diciendo, el sabio Bhrigu y el dios que gobierna el tiempo fueron a la ribera del río Samanga. En cuanto descendieron del monte Mandara, vieron hermosos bosques habitados por siddhas iluminados y perfectos, que vivían en medio de poderosos rebaños de elefantes. Vieron igualmente a otros sabios, que eran cubiertos de flores por las ninfas celestiales, y monjes budistas que caminaban por el bosque sin hacer el menor ruido. Después descendieron a las llanuras salpicadas de pueblos y ciudades. Pronto llegaron a la ribera del río Samanga. Bhrigu vio a su propio hijo con otro cuerpo y con una personalidad distinta a la que había tenido anteriormente. Mostraba una actitud tranquila, y aunque estaba meditando profundamente en el destino de los seres vivos, su mente permanecía firme en el ser. El radiante joven parecía haber alcanzado una total quietud de la mente, y el juego de los pensamientos y sus contrarios parecía haber cesado por completo en su interior. Era absolutamente puro, como un cristal que no siente ningún interés por reflejar lo que hay a su alrededor, aunque de hecho lo refleja de modo natural y perfecto. En su mente no existía ningún pensamiento de conseguir un objeto o huir de otro. El tiempo señaló al luminoso muchacho y dijo a Bhrigu: ahí tienes a tu hijo. Luego saludó a Shukra y le dijo que se levantara, y éste abrió sus ojos. Al ver a los dos seres radiantes que había ante él, les saludó con gran respeto y les invitó a sentarse en una roca. Con palabras muy suaves y dulces les dijo: oh seres divinos, soy muy dichoso al poder contemplaros. Por vuestra simple presencia ha desaparecido la ilusión de mi mente, que no había conseguido vencer ni con la ayuda de las escrituras, ni con las penitencias, ni con la sabiduría, ni con el conocimiento. Ni una lluvia de néctar es tan dichosa como la visión de los santos. La tierra se santifica con vuestras pisadas. Qué hermoso. Todo esto que acabamos de leer es hermoso. Y acá les habrá llamado la atención a muchos, ¿no? Como a mí también, cuando dice monjes budistas que caminaban por el bosque. Cuando sabemos, ¿no es cierto?,
que el libro es anterior.
Es milenios anterior.
Yo tengo mi postura.
Sí.
Buda es un término eterno. Buda significa iluminado. Siddhartha Gautama es otra cosa, que fue el Buda más conocido.
Exactamente. Porque si no nos vamos a lo que sería la religión, ¿no es cierto?, y dejamos de lado lo que significa el término.
Claro. Igualmente hay comentarios en este libro que lo hace la editorial, que nos aclaran ciertas cosas que cuando vos lees los pies de página no es que vacistas el pie de página, lo hace la editorial,
claro,
como nuestros comentarios. Pero este caso que nombra así, yo cuando vos lo leíste, inmediatamente razoné en eso. Me hizo un clic diciendo, como budista, si Buda nació en el 500 antes de Cristo.
Sí, sí,
500 años antes de Cristo. Sí. Y el libro Baba nos dijo que Rama vivió hace 20.000 años atrás.
Imagínate.
Claro, pero entonces así. Está claro.
Está claro, pero esta fue solo una aclaración porque realmente
está muy bueno.
Puede dar lugar a decir, bueno, ¿cómo puede ser esto? Porque por así confundimos, ¿no es cierto?
Claro. No se refería a Siddhartha Gautama, sino que se refería al término Buda.
Buda que significa iluminado.
Iluminado.
Exactamente. Ahora seguimos con la historia de Shukra, ¿no es cierto? Que era quien le hacía el cuestionamiento al tiempo y quien le va respondiendo. Y el tiempo, en este caso, le responde, porque Shukra ya había hecho penitencias, era como merecía, claro, tenía el merecimiento, ¿no es cierto?, de obtener las respuestas. Y nosotros vamos a ver que nos pasa lo mismo. Cuando estamos indagando, siempre va a llegar la ayuda, de ya sea por un libro, una persona, ¿no es cierto? Va a llegar,
si es que somos merecedores.
Si es que somos merecedores. Y ser merecedor significa tener la mente conectada. Porque si nosotros esperamos ayuda, si tenemos una mente de mono, ¿no es cierto? Evidentemente no va a llegar la ayuda. Si bien está, está, la mente la vela.
Los que estamos leyendo este libro y los que están escuchando estos audios somos merecedores de esta respuesta.
Exactamente. Y no es una cuestión de orgullo ni de vanidad,
es la realidad.
Porque así cuando nos pasa algo que no nos gusta, también somos merecedores. Bueno, reminiscencias de Shukra. El sabio Ribu le dijo entonces, acuérdate de que no eres un hombre ignorante. En ese momento Shukra recordó todas sus existencias pasadas y estuvo contemplándolas con sus ojos cerrados durante un buen rato. Después dijo, ahora lo veo. He pasado muchas reencarnaciones y muchas experiencias de dolor y de placer, de sabiduría y de ilusión. He sido un rey cruel, un codicioso mercader y una asceta errante. No hay placer que no haya disfrutado, ni acción que no haya realizado, ni felicidad o desgracia que no haya experimentado. Ahora no deseo nada, ni quiero librarme de nada. Dejo que la naturaleza siga su curso. Ven, Padre, vamos a donde dejé mi cuerpo anterior consumido por el tiempo. Y acá me voy a detener porque hay un punto también, ¿no es cierto? Cuando le dice no deseo nada, sabemos que los deseos son los que nos atan. Ni quiero librarme de nada, tampoco quiere ni siquiera ansía la liberación. Si bien desear la liberación es un deseo sádvico, pero como sabemos, gracias a Vasista, hasta de ese deseo tenemos que desapegarnos.
Está expresando la entrega acá.
Exacto. Y todo sigue su curso. Como lo dice. A continuación volvieron a donde el antiguo cuerpo del hijo de Ryu estaba en avanzado estado de descomposición. Al verlo, Shukra sollozó. ¡Ajá! Mira ese cuerpo que fue admirado y adorado por ninfas celestiales. Y ahora solo es refugio de gusanos y lombrices. Ese cuerpo que estuvo perfumado con pasta de sándalo, ahora está cubierto de lodo. Oh cuerpo, ahora eres un cadáver que llegas a estremecerme. Hasta las fieras salvajes se horrorizan de tu temible aspecto. totalmente desprovisto de sensaciones, permaneces completamente libre de ideas y pensamientos, libre del fantasma del ego y de la mente. Permaneces inafectado por todas las calamidades que te sobrevienen, libre del jugueteo de ese inquieto mono de la mente. Es como si el árbol del cuerpo hubiera sido cortado de raíz. Tengo suerte de ver este cuerpo completamente libre de sufrimiento en este espeso bosque. Rama interrumpió entonces a Vasista para decir: Sagrado Señor, si Shukra había pasado numerosas reencarnaciones, como has dicho, ¿por qué sollozó al ver el estado del cuerpo que había nacido de Rigo? Vasista respondió con una ligera sonrisa: porque los demás cuerpos solo habían sido alucinaciones de este cuerpo original del hijo de Brigo. Inmediatamente después de su disolución, a causa de la voluntad de la conciencia infinita, el jiva o alma viviente que había entrado en el cuerpo del sabio Ryu a través del alimento, nació a su debido tiempo como Shukra y recibió los ritos adecuados al nacimiento de un muchacho brahmana. ¿Te sorprendes de que Shukra sollozara al ver su antiguo cuerpo? Pero mientras un cuerpo conserve sus funciones vitales, pertenezca a un sabio o a un ignorante, se comporta según su naturaleza. La diferencia entre ambos no radica en sus actos naturales, sino en su disposición mental. En el caso del sabio, es la de estar liberado, y en el caso del ignorante, es la de estar esclavizado por el dolor. Mientras exista el cuerpo, la pena causa dolor y el placer produce alegría, pero el sabio no está atado a estos sentimientos. Los grandes sabios se comportan como los ignorantes y parecen disfrutar con el placer y sufrir con el dolor, aunque de hecho no sienten esas afecciones. El que tiene sus órganos sensibles libres y sus órganos de acción dominados es un hombre liberado. El que tiene sus órganos sensibles esclavizados y sus órganos de acción en libertad es un hombre ignorante. El sabio se comporta siguiendo la pauta social, aunque en su interior es libre de ajustarse o no a esas reglas. Renuncia a todos tus deseos y caprichos, querido Rama, y haz lo que hay que hacer en cada ocasión, comprendiendo que en todo momento eres la pura conciencia infinita. Y acá también me voy a detener en este párrafo, porque si bien es un párrafo que uno lo puede comprender fácilmente, ¿no es cierto? Cuando dice que los grandes sabios se comportan como los ignorantes y parecen disfrutar con el placer y sufrir con el dolor, aunque no sienten eso, generalmente lo hacen para que nosotros aprendamos. Como ejemplo, tenemos el caso de Jesús, ¿no es cierto?, que murió, que fue torturado, ¿no?, y murió en la cruz. tenemos el caso de Krishna, que murió atravesado por flechas. O sea que vamos a ver que los grandes maestros aparentemente y a nuestros ojos sufren, pero también es para que nosotros aprendamos o los tomemos como ejemplos. En el caso de Jesús, cuando estaba en la cruz sufriendo, como debe sufrir, ¿no es cierto?, aparentemente un cuerpo, él perdona a los que lo han crucificado y se acuerda de su madre que está al pie de la cruz. Ahí nomás ya tenemos un ejemplo de lo que fueron sus palabras durante toda su vida, cuando nos habló de perdonar y cuando nos habló de amar. ¿Te das cuenta? Siempre el sufrimiento que aparentemente uno vea en los grandes maestros es para un ejemplo para nosotros mismos. Yo lo he visto aparentemente sufrir a Sai Baba, ¿no?, cuando su cuerpo ya aparentemente no daba más y ya tenía sus añitos, si bien no eran muchos años considerando lo que uno vive ahora. Y sin embargo, en ningún momento le vi una mueca de dolor. Pero su cuerpo, que es parte de esta malla, sufría
el deterioro.
Exactamente. Siempre tenemos que tener en cuenta que son situaciones que, observadas desde el ser, son para aprender y para crecer.
15 días antes de que a Sai Baba lo internen, yo, gracias a Dios, tengo muchos sueños con Baba. Y soñé con él, que estaba dentro de una cúpula, él estaba de costado, con la saliva cayéndole por la boca, y muchos devotos sentados estábamos fuera de esa cúpula de cristal que nos cubría, antes de que lo internen. Y Sai Baba nos decía a todos: mi cuerpo les enseña la decadencia del cuerpo humano y lo efímero de la vida. Y yo me desperté y lo anoté. Mi cuerpo les enseña, o sea, como que nos seguía enseñando con su, la decadencia del cuerpo humano y lo efímero de la vida. Y a la semana lo internaron y al poquito tiempo dejó el cuerpo. Y bueno, forma parte de su plan, ¿no?
Es que todo está dentro del plan. No hay nada que no esté, digamos, no hay nada improvisado. Todo está dentro del plan.
Y nosotros tuvimos la gracia de estar en India. Vos estuviste 4 meses antes y yo estuve 2 meses antes.
Sí.
Vos estuviste en Navidad y fin de año y yo estuve en febrero.
Incluso cuando lo veía, que estaba, que apenas podía llevar con su manito el pañuelo, ¿no es cierto?, a su cara, con gran esfuerzo, podía estar horas sentado allí.
Sí, seguía cumpliendo con su dharma.
Seguía cumpliendo con su dharma. Y yo por allí estaba ya cansada de estar sentada, me dolía un poco ya, ¿no es cierto?, las piernas y todo de estar allí sentada en el suelo. Y yo lo miraba a él, y él estaba imperturbable dentro de ese cuerpito ya deteriorado. Y eso para mí es un ejemplo.
Claro.
Aparte de una enseñanza de no quejarme tampoco. Para mí personalmente, ¿no?
Albina, ahora lo que sigue lo vamos a dejar por una cuestión de tiempo para el próximo programa.
¿No sabes que faltan las solas dos renglones?
Claro, después de eso, sí.
Porque viene un título.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Entonces lo dejamos allí porque viene enganchado.
Claro.
¿Te parece?
Sí.
Entonces lo terminamos acá, ¿no es cierto?, con lo donde dice que en todo momento somos la conciencia infinita.
Igual léelo lo que sigue, ¿sí?, así nos anticipamos, bueno, para después de desarrollarlo.
Bueno, al oír al joven Shukra, ahora Vasudeva, lamentarse por el destino de su cuerpo anterior, el tiempo le dijo, y allí 2 puntos, y viene un título: Resurrección de Shukra.
que eso va a ser lo que vamos a leer en el próximo programa.
Sí.
Bueno, mil gracias, Albina. Sairam.
Sairam.